La actualidad pasada por el filtro de las ideas. Estás escuchando Cuatro Cabezas con Quique Mujica en Radio 13C. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas.
Vamos a darnos una vuelta por el mundo para saber qué está pasando. Hay un acuerdo entre Estados Unidos y China, una tregua arancelaria que hizo que las bolsas del mundo, incluida el IPSA chileno, estallaran en fervor. Para conversar de eso estamos al teléfono con Guido Larsson, cientista político y director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Kiki, un gusto hablar contigo.
Igualmente, Guido. Oye, cuéntanos, esto de Estados Unidos y China es una tregua arancelaria, ojo con eso, ¿eh? Pero de todas maneras está tan convulsionado el mundo y tan apanicado que esto, como yo decía al presentarte, gatilló un fervor bursátil en todo el planeta.
Sí, yo creo que si uno va, por ejemplo, a periódicos norteamericanos de corte conservador, por ejemplo, Wall Street Journal, hoy día titulaba de que los CEO de Estados Unidos iban a aprovechar estos 90 días para incrementar sus stocks industriales, que evidentemente con la incertidumbre previa había sido imposible de predecir. Entonces creo que hay que tener ojo con el diagnóstico, en términos de que la bolsa puede efectivamente haber incrementado, digamos, su valorización bursátil, pero esto también responde a un escenario enormemente incierto que creo que no va a terminar. Y esto porque el fondo político que explica en alguna medida la guerra comercial no va a desaparecer. Para Donald Trump, China va a seguir manteniendo un superávit comercial con relación a los Estados Unidos. China va a seguir compitiendo por la posición hegemónica a los Estados Unidos. Y esa suerte de modelo económico de desarrollo que Donald Trump ha prometido desde la campaña, vale decir, traer de vuelta la manufactura, traer de vuelta los empleos, volver a esta suerte, digamos, de Arcadia de los 60, ese mundo básicamente desapareció. Y claro, creo yo de que hay cierto grado de consenso, al menos en algunos analistas, en Bloomberg, en el mismo Wall Street Journal, al menos de que, bueno, al final estos 90 días, como tú bien dices, es una tregua. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir después de esos 90 días, pero lo que es cierto es que los aranceles al menos se van a mantener en el margen. Ojo, esos aranceles estaban en 19,3% desde antes de que Donald Trump obtuviera el poder. Y ahora van a incrementarse en algo así como 11% adicional, si es que tomamos en cuenta esta referencia del 30% que se anunció el día de ayer. Por lo tanto, creo yo que la incertidumbre no se ha aminorado, la imprevisibilidad va a seguir de manera fuerte. Y estas ganancias a nivel bursátil no creo realmente que reflejen cuál va a ser el impacto definitivo que va a tener la economía en el mediano y largo plazo.
Claro, el acuerdo, como mencionas tú, recordemos que en algún momento habían tasas arancelarias de 125%. Bueno, el acuerdo queda con... Se le aplica el arancel a China, el que aplicó la mayoría de los países del mundo, incluido Chile, que es el 10%, pero además China tiene un cargo de 20%, que la Casa Blanca asocia los esfuerzos que tiene que hacer China para reducir los envíos que contengan fentanilo. Esta ha sido la excusa que ha dado Trump para imponerle arancel a México, Canadá y China. México y Canadá por ser la frontera con Estados Unidos y China porque nomás dicen que los precursores del fentanilo o la pastilla misma, el fentanilo, la sustancia del fentanilo, proviene de China. Pero ese es el acuerdo y como dices tú muy bien, son 90 días y nadie sabe qué va a pasar después. Ahora, estos vaivenes bursátiles ya hay que acostumbrarse, ¿no? Mientras Estados Unidos siga jugando en la ruleta rusa de los aranceles.
Sí, mi impresión es que sí, en parte también porque no hay que olvidar cuál fue la narrativa de Donald Trump previa a la imposición de aranceles. Él decía, mira, los aranceles van a tratar de incrementar las arcas fiscales, algo que aparentemente a partir de ahora no va a ocurrir o no va a ocurrir con la intensidad que él presumía. Va a inhibir la salida de trabajo al extranjero y va a alimentar finalmente trabajo de manufactura interna. Y todo esto también dentro de un contexto de desregulación. Ahora, creo que los economistas tenían consenso de que esas excusas o esos argumentos no eran argumentos razonables ni económicamente ni políticamente. Hay que ver cuál va a ser el efecto de esto porque al final también había mucho audiencia dentro del trumpismo que fielmente creía en este tipo de promesas y ahora finalmente observa de que los aranceles no eran al nivel como Trump había prometido. Pero como tú bien dices, igual hay un escenario de enorme incertidumbre. Solamente por dar un ejemplo, hace un par de semanas atrás había aparecido los reportes de BMW que anticipaban la posibilidad de terminar por aranceles en julio. Y el mercado reaccionó literalmente riéndose de BMW. Resulta de que no solamente fue conservador finalmente su pronóstico, sino que en alguna medida da señal de que el mercado está preparándose básicamente para todo. Hoy día están saliendo reportes de escenario neutro, positivo, muy negativo, y eso es muy complicado en términos de la planificación finalmente de los stocks, de los envíos, de las importaciones, etcétera. Y yo creo que, como tú bien dices, vamos a mantener esas oscilaciones hasta que no haya algún tipo de acuerdo definitivo. Pero aún si hay un acuerdo definitivo, ya hemos visto de que el propio Donald Trump unilateralmente termina con los acuerdos que él mismo firma. Entonces, el escenario creo yo que es muy complejo.
Claro, y además lo que decías tú, porque si la intención de Trump era volver la industria, que vuelva la industria a Estados Unidos y no importar, no se está cumpliendo, porque además eso es lento. Y segundo, claro, pese a que bajan los aranceles a China, igual los chinos tienen que subir los precios de sus productos y eso implica inflación. O sea, no está cumpliendo ninguna de las dos metas que él decía, porque él decía, podemos tener inflación un rato, pero vamos a llevar la industria nuevamente. Imagínate lo que puede demorar industria automovilística de auto, bueno, no le gustan los autos eléctricos, pero autos eléctricos, no es que se lleguen y mañana se instalen en Detroit, ¿no?
Sí, y además ya había en marcha una serie de procesos a nivel, digamos, del comercio mundial, de tratar de repensar las cadenas productivas de toda una serie de bienes y servicios, porque acá, claro, el foco está puesto en China de manera obviamente coherente por ser fundamentalmente una potencia económica, pero esto incide básicamente en todo y no hay realmente, creo yo, una visión coherente respecto de cómo este tipo de decisiones incide en todo el proceso, porque la verdad es que el proceso es extraordinariamente complejo. Entonces, solamente por ir al ejemplo que diste tú al inicio, claro, China produce uno de los químicos del fentanilo, pero no es el único proceso para terminar con la droga, por así decir, sino que esto pasa por otro tipo de cadena en donde hay otro tipo de actores involucrados, y esa cadena complicada es la que finalmente tiene problemas cuando estamos con este tipo de anuncios que, bueno, comienzan con este 2 de abril, el Día de la Liberación, luego hay pausa, luego hay intentos de negociación, luego hay retroceso, etcétera, y pareciera ser, al menos esa es mi impresión, que nos vamos a llevar en una oscilación de este tipo durante todo el año.
Oye, en este contexto de un mundo desordenado, por cierto, con varios conflictos, India-Pakistán, Rusia-Ucrania, Estados Unidos con esta política de incertidumbre. No te había preguntado, pero en este contexto, ¿cómo lees tú la elección del Papa? Porque hay todo tipo de lecturas políticas, no estoy hablando de lecturas religiosas. De hecho, muchos vaticanistas han dicho que el nombre que eligió el Papa León tiene que ver con León XIII, que era el papa que se enfrentó a la revolución industrial, al tema social, el tema de los obreros, el auge del capitalismo, pero también a León I, que le dicen León Magno, que fue el que echó a Atila, los bárbaros de Roma, el año 452. Entonces, se ha interpretado como quiénes son los Atilas de León XIV.
Mira, yo siempre me recuerdo de esta famosa frase de Stalin, ¿no? Cuando le preguntan respecto del rol del Vaticano en contexto de la guerra y luego de la Guerra Fría, y Stalin respondía diciendo, bueno, ¿cuántas divisiones tiene el Papa?
Sí, me acuerdo.
Era una especie de broma diciendo de que el poder real se encuentra en otro tipo de cosas. Ahora, yo creo que hay un matiz en eso, en términos de que creo que el Vaticano y la Iglesia Católica es incidente en cuestiones como la cultura, en cuestiones como las ideas, pero el marco temporal en el que opera es completamente distinto al que opera, me parece, el ciclo político de manera un poco más amplia. Hay que ver, obviamente, cuáles van a ser las señales más de contenido, si se quiere, del nuevo Papa. Se ha mencionado, por ejemplo, el rol potencial que puede tener como articulador de procesos de negociación o procesos de diálogo en alguno de los conflictos, pero yo miraría con cautela los escenarios maximalistas, en el sentido de que si uno va al periodo posterior a Juan Pablo II, el rol político del Papa me parece que ha ido en descenso, en un contexto donde creo que al Vaticano no le es tan relevante eso, porque como dije, el Vaticano piensa en términos de siglos, incluso de milenios, antes que en el siglo político, pero claro, siempre existe la posibilidad de que este nuevo Papa marque una cierta tendencia, influya en los creyentes, manifieste cierto tipo de fractura respecto a que le antecedió, y eso trae como consecuencia nuevos escenarios políticos, pero yo soy más cauteloso, al menos desde el punto de vista de la influencia que pueda tener.
Oye, Guido, estamos conversando con Guido Larson, analista internacional, académico de la Universidad del Desarrollo. ¿Nos podrías explicar qué pasa entre India y Pakistán, el contexto, qué se están peleando ellos?
Bueno, es difícil hacerlo en breves minutos, pero la India y Pakistán en su momento fueron un gran territorio unificado, el subcontinente de la India, colonizado por los británicos, y cuando comienzan, digamos, estos esfuerzos de descolonización, digamos, desde mediados del siglo XIX en adelante, rápidamente los británicos dan cuenta de que este enorme territorio tenía problemas en términos de las tensiones subyacentes de las comunidades que vivían ahí, particularmente la comunidad hindú y la comunidad musulmán. Y en un criterio que los británicos, de hecho, replicaron en muchas otras partes del mundo, léase, por ejemplo, Irlanda o la misma Palestina, decidieron partir el territorio bajo criterios puramente religiosos. Pakistán sería aquel territorio que acogiera a la mayoría musulmana, la India a la mayoría hindú, con una vertiente también secular. Pero hay toda una serie de provincias que debían decidir autónomamente a qué país querían pertenecer. Y una de esas provincias es Cachemira, que estaba gobernada por un hindú, pero este hindú administraba una comunidad mayoritariamente musulmana. Y el año 47, que es cuando viene el año de la partición, hay un problema fundamentalmente político. Este hindú no decide realmente tomar una decisión de orden política, hay mucha presión por parte de la ciudadanía, y frente a esta incertidumbre, tanto los ejércitos de Pakistán como los de la India se vuelcan sobre Cachemira, intentando el control total de ese territorio. Eso lleva a la guerra del año 47, donde de facto entonces Cachemira queda partido en dos, y desde ese momento hasta ahora tanto la India como Pakistán han tenido una posición, se le llama posición irredentista, que es el intento de captura o de anexión del territorio faltante para completar así la unidad territorial del país. Y a partir de, digamos, el siglo XXI, haciendo un fast forward muy rápido respecto a lo que ha sido la historia, han habido intentos no estatales, sino que más bien de organizaciones, a veces terroristas, de poner presión para precisamente inhibir la presencia territorial, particularmente de la India. Y eso está detrás, finalmente, del atentado de hace dos o tres semanas atrás, la respuesta de la India, porque concibe de que hay una relación entre este tipo de organizaciones y el Estado de Pakistán, y luego esta suerte de escaramuzas, de ir y venir, que evidentemente tienen el riesgo que se puedan escapar de las manos, pero dado los antecedentes que también tiene esa relación bilateral, era predecible un cierto intento de alto al fuego, cosa que efectivamente sucedió, con obviamente problemas que hemos observado en las últimas horas, pero creo que eso es algo normal y que no debiera pasar a mayores.
Excelente explicación. Oye, lo último, Rusia-Ucrania, esa era otra promesa de Trump, ¿eh? Que iba a resolver esto que dijo en un día, y parece que no le ha resultado tan fácil, ¿no?
Bueno, es como muchas de las promesas de Trump, digamos. O sea, Trump vive en una suerte de presentismo permanente, donde lo que dijo en el pasado, lo que promete en el pasado, no tiene mucha relevancia, al menos para él en la actualidad. Creo que es un conflicto que es tendiente, creo yo, al congelamiento, pero un congelamiento tipo Corea del Norte, Corea del Sur, ¿no es cierto? Es decir, donde hay una situación de facto que es difícil de cambiar, donde técnicamente se sigue en guerra, probablemente con algunos episodios de mayor volatilidad y de uso de la fuerza de carácter cualitativo, pero es difícil imaginar de que una presunta negociación el 15 de mayo, como Putin ha exigido a su par ucraniano, termine finalmente con un tipo de acuerdo que sea satisfactorio para Ucrania, porque hoy día, no hay que olvidar, el este de Ucrania está anexado por la Federación Rusa en base a una decisión ejecutiva que el propio Putin toma en septiembre del año 2022. Y es difícil imaginar de que vaya a retrotraer esa decisión para darle una apertura a los ucranianos. Por lo tanto, creo yo en todo caso de que es importante de que haya esta reunión, permite al menos generar algún tipo de confianza con vista a reuniones futuras, pero en ningún caso, al menos esa es mi visión, esto va a resolver el conflicto. Yo creo que el conflicto se va a mantener, pero hay que observar estas distintas iteraciones y cómo puedan finalmente coagular en un acuerdo un poco más amplio.
Y ya, esto va a terminar porque estoy haciendo el upgrade de todo lo que está pasando en el mundo. Israel en la franja de Gaza. Tampoco ahora hay un fatal ataque de Israel contra hospital en Gaza de hoy día, estoy viéndolo en la tele. Tampoco eso se ha morigerado, ¿no?
No, yo creo que hay cierto tipo de paño blanco en términos del tipo de operaciones que Israel pueda realizar. Ni los europeos ni los estadounidenses han realidad realizado maniobras diplomáticas en términos de aminorar las operaciones militares sobre territorio gazatí. Gaza, en términos prácticos, no existe, digamos, en el mapa, está completamente destruido. De acuerdo a los reportes de Naciones Unidas, si se inicia una reconstrucción ahora, es una reconstrucción que va a demorar 15 años. Por ende, desde el punto de vista también de los objetivos políticos, uno asume que detrás de esto también está la supervivencia del propio Netanyahu, que no ha logrado derrotar a Hamas. Hamas no va a ser derrotado, porque además Hamas descansa en una suerte de idea, en una visión de mundo. Los rehenes no han sido liberados en su totalidad y probablemente no lo van a hacer. No sabemos cuántos rehenes han muerto, pero probablemente de la porción de rehenes que quedaban con vida, al menos un segmento de ellos falleció producto de estos mismos ataques. Y la salida política va a ser inviable, tal vez hasta que sepamos de la resolución de la Corte Internacional de Justicia, y eso también va a demorar años. Entonces, mientras no haya un esfuerzo sistemático y decisivo por parte de alguna de las grandes potencias, probablemente los Estados Unidos, la situación va a seguir la línea que hemos observado desde hace más de un año, ¿vale? Es decir, ataques consecutivos sobre Gaza, destrucción de infraestructura, destrucción de vida de civiles, y un escenario que, en fin, pues, o sea, tenemos desde el año 48 en adelante, no ha podido ser resuelto. Y bueno, quizás ahí hay una apertura hacia el tema que mencionabas al inicio, una apertura hacia la intervención de figuras que no están contaminadas con la política, por ejemplo, León XIV, que puede intermediar sobre este conflicto.
Guido Larsson, como siempre, un agrado, ¿eh? Un millón de gracias.
Toki, que tengas un muy buen día.
Chao.